Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Estamos hoy de celebración aquí en la tertulia, están todos porque hay que celebrar que el sábado pasado nos metimos en la Europa League, aunque ya saben ustedes que para meterse en la Europa League del todo hay que ganar las previas, pero la alegría que vivimos y que yo creo que yo no me lo esperaba, porque me han hecho mis amigos de BS Chocolate unas galletas que pone no biscotto, Javier biscotto, biscotto, había biscotto, bueno, de Sevilla. Y, que las has comprado tú, dices. Bueno, luego, yo pensaba que me las habían regalado a mí. Yo ya saben que decía que iba a haber biscotto en el partido Sevilla Athletic Club de Bilbao, entre otras cosas, porque yo luego vi el partido y dije, aquí el Sevilla ha ganado de churro. Pero bueno, lo importante era que nosotros ganáramos y a partir de ahí, pues miren, si ganaba el Sevilla, pues doble alegría, y es lo que ha pasado. A partir de ahí, yo creo que se ha extendido el ánimo, la alegría hacia toda la afición del Español. Ayer muchos oyentes llamaban diciendo, al final me voy a volver a hacer socio, voy a seguir, no sé qué, aunque haya perdido el número de antigüedad. Yo creo que esto es un poco el ambiente que estamos viviendo todos en estos días después de la gran victoria y de la gran temporada. Yo recuerdo que en el mes de agosto dije que íbamos a quedar entre el 8 y el 10 y hemos quedado séptimos, así que está claro que me equivoqué, afortunadamente me equivoqué. Pero aunque hubiéramos quedado octavos, para mí era una gran temporada. No voy a analizar otra vez porque creo que quien tiene que analizarlo ya lo hará, y nosotros lo que tenemos que hacer en estos momentos es disfrutar de este gran éxito con toda la afición, con toda la gente del Español, y pensar en hacer un buen equipo. Pero antes de empezar la tertulia, que están ahí también, Isidro Espiga prometió cava, pues aquí también tenemos cava y ha traído unos dulces, etcétera, etcétera, para que el cava sea más pasajero. Yo quiero saludar a una persona que lo disfrutó de una manera distinta, que le hubiera gustado estar en el campo, pero desgraciadamente ese día en Cornellá, el día del Valladolid, le dejó pues una secuela grave, en una lesión dura, que se está recuperando y que ya tenemos todos ganas de verlo en el terreno de juego otra vez. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades a ti también, ¿eh? A pesar de ese... felicidades por doble esfuerzo, el de pensar que te hubiera gustado estar dentro y por todo lo que estás haciendo para poner esa rodilla bien.
Sí, muchas gracias, Javier.
Bueno, ¿cómo viviste tú ese día tan especial?
Pues con muchos nervios. La verdad es que desde que me toca vivir los partidos desde fuera lo estoy sufriendo más. Y bueno, y estábamos ahí con Pablo y con Javi López, con la radio, con el partido en Sevilla también en marcha. Y bueno, y la verdad es que pasamos muchos nervios.
Bueno, a mí me han traído unas galletas que ponía no biscotto, ¿dónde está el biscotto? Pero yo cuando marca Buley, por ejemplo, el 2-0 y pitan penalti, dije, madre mía, ya... ¿Eso cómo se vive desde la zona de jugadores diciendo, oye, que han pitado penalti, pero que no sabemos que lo está revisando el VAR? ¿Se lo querías comentar a los compañeros que estaban en el campo? ¿O hablabais con el banquillo? ¿Cómo vivíais todo esto?
Bueno, nosotros estábamos en la zona de arriba de la tribuna y no podíamos hablar con el banquillo.
Ni por teléfono ni nada. Nadie tenía un teléfono allí para nadie.
La verdad es que no, lo vivíamos entre nosotros. Javi estaba mirando el partido por en streaming, y Pablo estaba con la radio, y bueno, íbamos un poco a ver también lo que escuchaba la gente, pues porque iba un poco todo con retraso, y íbamos viendo a la gente las reacciones que nos iban transmitiendo, y bueno, ya te digo, con muchos nervios.
Está claro que la gente que estaba dentro del campo, los compañeros, sabían que había marcado el Sevilla por todo lo que pasó, por el griterío que se formó cuando marca Ben Yedder, con el penalti que coincide con el gol de Ulay. La gente se quedó como un poco, oye, vamos a ver qué pasa con el tema del VAR, que siempre decimos lo mismo, el VAR nos ha quitado muchas cosas, pero al final nos ha dado una, que fue el no pitar el penalti, ¿no? Y luego el gol final del Sevilla, que parecía que nadie lo quería marcar en el Sánchez-Pizjuán, al final ya fue el gol de la tranquilidad y que nos daba la opción de poder estar el año que viene en Europa.
Sí, yo cuando me dijeron que había sido penalti a favor del Bilbao, ya se me vino todo un poco encima y ya lo vi muy complicado, porque ya era minutos 70 y largos y, hombre, a Sevilla también le valía el empate, al Bilbao también, y lo vi complicado. Pero bueno, al final, por suerte, como dices tú, el VAR nos ayudó más que nunca. Yo creo que tenemos que estar todos agradecidos al final de la existencia del VAR. Y bueno, fue un final también dramático, porque yo me acuerdo que bajé abajo al túnel de vestuarios y justo un compañero me dijo, palo del Bilbao, larguero, y a los segundos me dijo, gol del Sevilla, y yo, hostia, ¿qué está pasando? No me lo puedo creer. Y ya, bueno, ya fue un éxtasis final, los últimos minutos la verdad que fueron preciosos.
Sí. Bueno, yo te digo que he visto el partido a partes, ¿no? Porque todo entero no, pero la sensación es que el Sevilla gana porque el Atlético de Bilbao, bueno, pues creo que no se toma el partido pensando que de verdad el Sevilla va a jugar, esto hace que cuando les marcan el 1-0 al final de la primera parte, luego les cuesta reaccionar en toda la segunda parte. No es un partido donde el Atlético de Bilbao digas, es que te está avasallando, y el Sevilla, pues bueno, pues ya le iba bien, si ganaban bien y si empataban tampoco les molestaba, ¿no? Pero bueno, no sé si en un momento determinado el Atlético de Bilbao empieza a ponerse nervioso, como le pasó a Herrerín en la última jugada aquella que propicia el 2-0, pero, oye, yo creo que al final se hace justicia, ¿no? De una temporada, David, donde empezamos muy, muy, muy bien, donde tuvimos esa fase nefasta y donde hemos acabado bien. Es decir, al final la Liga te pone donde te mereces.
Sí, sin duda. Bueno, primero de todo creo que como tú dices, durante la Liga hemos tenido muchas fases, altibajos, de las porque al final los que estamos dentro lo vivimos, eran en los momentos en los que no ganábamos, jugábamos bien y no salían los resultados. Lo más complicado era seguir y continuar y no desfallecer y nunca tirar la toalla. Dentro de esas fases hubieron partidos en los que merecimos más. Yo recuerdo muchos partidos en los que igual íbamos ganando, nos metían un empate, el del Valladolid mismo me viene a la cabeza en su campo.
Sí, pero eso era la buena época aún, ¿eh?
Sí, era buena época, pero bueno, me acuerdo de puntos que nos hemos ido dejando en el mismo campo del Betis en el último minuto, que al final, pues yo creo que se ha hecho justicia. La Liga es muy larga, a veces te quita, pero a veces, luego como es tan larga, pues te devuelve y te compensa. Yo creo que al final fue merecido. Hemos sido, además, yo creo que en líneas generales hemos sido mejores a los equipos en los que estábamos ahí peleando por ese puesto. Hemos sido mejores y se ha hecho justicia.
Bueno, luego no te he preguntado cómo va la lesión, y creo que es una falta de delicadeza de mi parte. ¿Cómo llevas el tema de la lesión, David?
Bien, bien. La verdad es que físicamente mejor de lo que me esperaba, porque llevo ahora 2 meses y medio y bueno, y ya puedo hacer muchísimas cosas en el gimnasio. Estoy empezando a hacer saltos, a hacer un poco caminata más ligera y bueno, la verdad que no me lo esperaba. Ya tengo muchísima fuerza y no me lo esperaba, pero bueno, ahora viene el tramo más difícil, sin duda, porque bueno, los compañeros ya han terminado, ya se han ido de vacaciones y nos toca a mí y a Pablo pues quedarnos el verano aquí los dos solos, mano a mano, y bueno, será sin duda la parte más complicada.
¿En plazo no te has marcado en ningún momento?
No, nosotros, tanto Pablo como yo, que nos operamos con un día de diferencia, el 5 y el 6 de septiembre hacemos los 6 meses. Y a partir de aquí pues dependerá de que todo vaya bien, de que no haya ningún imprevisto, de que el doctor pues vea que está todo correcto, que nos dé el alta. Y lo que estamos intentando ahora pues es estar, coger la máxima fuerza posible y para el día que nos digan que ya tenemos el alta, pues estar lo mejor posible.
¿La idea sería en octubre?
Bueno, sí, al final esos son los plazos, de 6 a 8 meses, y ahí están los plazos, entre septiembre y noviembre.
Bueno, espero que el equipo se meta en la,
sí,
los
ojalá,
grupos,
ojalá,
¿no? Porque ojalá, claro, ya sería, con perdón, una putada, que
sí,
después de todo lo que nos ha costado, nos quedáramos ahí en la fase esta preliminar, porque que en el fondo es como diciendo, oye, haces un esfuerzo tremendo al final de temporada, el esfuerzo lo haces en pretemporada también, y luego, cuando viene lo mejor, te quedas ahí a medias.
Sí, sin duda. Vamos, yo estaré ayudando en todo lo que pueda y animando a mis compañeros, porque me encantaría poder jugar, poder entrar en la fase de grupos y jugar Europa con el Español. Sí, sí.
Bueno, yo soy de los que en un momento determinado dudó, yo no lo voy a negar, pero no dudé de la plantilla, sino que dudé del entrenador. Es decir, yo soy sincero en ese sentido. Porque creo que a lo mejor tenía que haber hecho algún tipo de cambio en el sistema de juego. Mira, son opiniones, por supuesto, pero que al final la paciencia posiblemente del propio entrenador, la confianza de que le habéis dado los jugadores, de la dirección deportiva, pues ha hecho que el equipo acabe séptimo.
Bueno, yo creo que su forma de ser y de actuar sin duda ha sido vital para tanto para nosotros como para el club, porque él nunca ha entrado en estado de nerviosismo ni en los malos momentos, ha sido siempre optimista, siempre nos ha puesto objetivos a la plantilla que los podíamos alcanzar, nos ha hecho creer desde el primer momento que éramos capaces, y yo creo sinceramente que reaccionó a tiempo, porque en el momento que no habían los buenos resultados hizo un par de cambios de sistema que tú dices que no, pero yo creo que
fue el día del Barcelona el primero.
Sí, bueno, sí, pero luego ese fue un partido excepcional, pero luego pasamos a defender más con un 4-4-2.
Ya, pero David, eso fue un poquito más tarde de lo que yo me imaginaba, yo te lo digo porque...
Ya te entiendo.
¿Me entiendes?
Sí,
es decir,
claro.
Yo creo que hicimos 9 de 11 partidos, fueron 9 derrotas, un empate y una victoria, y fue el... Para mí el partido clave, aunque parezca una tontería, fue el del Villarreal. Porque
sí,
ese partido seguro. Lo teníamos perdido. Y y lo reconocisteis vosotros, que el equipo en la primera parte no había hecho nada. Es decir, el Villarreal fue superior y tuvimos la suerte de que Bonera se marca el gol y luego Rosales se saca de la chistera el empate a 2 con la pierna izquierda, como el otro día con la Real Sociedad. Y yo creo que a partir de ahí el equipo es cuando empieza a cambiar.
Bueno, es más, yo recuerdo ese partido que después del partido en el vestuario lo hablábamos con Diego López y dijimos, ostras, tal y como se ha dado el partido, que lo teníamos muy negro, esto tiene que ir para arriba seguro, estábamos convencidos, sí, sí.
Estábamos a 2 del descenso en aquel momento,
sí,
¿eh?
Sí, 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 no, hubiera un momento, ya te digo, además, incluso yendo más lejos, yo me acuerdo, el partido que me lesioné contra
Valladolid,
sí, que recuerdo que bueno, la gente un poco para darme ánimos me dijo, bueno, al menos pues has dejado el equipo más o menos ya salvado y tal, y
mira,
fíjate hasta dónde hemos llegado, o sea que...
No, mira, tú, es que el partido ese también es un poco extraño, ¿no, David? Porque el equipo empieza muy bien, marcamos a los 47 segundos,
sí.
Y la jugada clave es la de tu lesión, porque viene el empate del Valladolid en aquel momento, supongo que entre tu lesión... que el equipo, bueno, pues no asume el empate del Valladolid, lo recibe de una manera dura, el equipo empieza a jugar mal y llega el penalti en el último minuto, donde Diego para el penalti que hubiera sido el 1-2. Ya la segunda parte cambia radicalmente todo y yo creo que a partir de ese momento también se empiezan a conseguir mejores resultados con un cambio de sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido clave el cambio de sistema de un 4-3-3 muy fijo a un 4-4-2. El día de Barcelona fue, creo que fue un 5-3-2 o un 3-5-2, no sé, depende cómo cada uno lo quiera valorar. Pero eso yo creo que ha sido importante. Pero a lo que yo me refiero un poco, David, es que no sé si hubiera estado bien, claro, esto ya estamos hablando de ciencia ficción, cuando llevábamos 6 derrotas seguidas, cambiar en aquel momento.
Bueno, ahora ya cuando lo ves así, pues quizás sí, pero yo creo que fue importante porque tampoco, o sea, no se volvió loco, no empezó a hacer cambios por probar, y él confiaba mucho en su sistema y bueno, visto que ya era pues de urgencia final, pues sí que empezó ya a hacer más retoques, pero Pero yo creo que ha sido vital en general en toda la temporada, pues que el míster estuviera muy confiado, muy tranquilo, que en ningún momento transmitiera nerviosismo, que siempre mirara para arriba, que siempre que le preguntaban por abajo, él insistía que no, que él miraba siempre hacia arriba. Ese optimismo yo creo que ha sido clave, tanto para que la gente hiciera el último arreón, como tanto para los jugadores, para que creyeran en todo momento.
Bueno, vosotros también tenéis parte de culpa, ¿no?, en ese sentido de no veniros abajo, porque también hubiera sido fácil, como han pasado en muchos equipos o en otras etapas del Español, que los jugadores desconfían del entrenador por los motivos que sea, y al final, por mucho que el entrenador quiera, si los jugadores no creen, acaba el equipo tirándose abajo, ¿no? Y yo creo que vosotros habéis creído, a pesar de todo, en el entrenador y por lo tanto, bueno, habéis sobrepasado y, bueno, os habéis sobrepuesto a todos esos malos momentos.
Sí, sí, sí. La verdad es que tiene muchísimo mérito por parte de toda la plantilla, porque además ten en cuenta que es un entrenador que exige mucho, que te hace trabajar mucho, que cada día tienes gimnasio, fuerza, y al final, pues cuando las cosas van bien, pues pasa más ligero, pero en los momentos esos que no iba tan bien, que tuvimos tantas derrotas, que no acabamos de ganar, pues yo temía, decía, como llegue el momento en que la gente empieza a dudar, empieza a cansarse de todo este trabajo y tal, lo pasaremos mal. Pero en ningún momento, o sea, no hubo ni un jugador que dudara, que criticara ni que reprochara nada, y siempre la verdad que todos hemos remado en la misma dirección.
Bueno, yo creo que es lo más importante, para una salvación o para un objetivo, como ha podido ser, aunque lo del objetivo ya sabes que aquí en este club, David, nunca lo sabemos, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo?
Sí, sí, bueno, a ver. Bueno, y también permíteme que también, porque ahora me olvidaba del trabajo, sin duda, de los capitanes, también en los momentos más difíciles fue también brutal, tanto Javi como Víctor, como Sergio, como...
como David, Esteban, y como Galero.
Bueno, yo también, pero como los que estaban ahí más en los momentos difíciles, la verdad que fue muy bueno. No dejo que el grupo se estabilizara en ningún momento, siempre sin mirar hacia afuera, siempre entre nosotros, y la verdad que también ha sido clave para terminar así.
¿A los jóvenes cómo los veíais en esos momentos de dificultad?
Pues bien, porque bueno, eran también te digo que eran momentos en los que no ganábamos, pero sí que se jugaba bien, y eran momentos... Bueno, quizá hubieron jugadores que pasaron altibajos, pero otros que empezaban a jugar bien, empezaban a tener minutos. Melendo empezó a participar mucho más y a creerse pues lo que era capaz de hacer. Incluso Pedrosa empezó a tener también algunos minutos. Y la verdad es que ellos disfrutaban jugando y la verdad que en ningún momento vi ningún tipo de presión ni de dificultad en ese aspecto.
Cuando hablamos de los objetivos, David, este año nunca hubo un objetivo claro. Empezamos con el darderismo de casi casi luchar por el título de liga, a entrar en esa dinámica de, uy, que estamos cerca del descenso, y luego llega el presidente y dice, no, el objetivo es top ten, quedar entre los 10 primeros, cuando vino a la Junta de Accionistas. De cara al año que viene, ¿tú crees que sería bueno que el club, como club, tanto el área deportiva como lo que es la gestión del club, dijera, oye, el objetivo es este, y vosotros asumierais ese objetivo?
Bueno, mira, para empezar, yo creo que la temporada pasada era muy difícil ponerse un objetivo, porque fue una temporada en la que empezamos raro.
La temporada muere en Nápoles, ya con eso está todo dicho.
Pero te digo que se va Gerard, se va Pau, se van jugadores, llega Borja, tampoco llega ningún...
Bueno, estamos hablando de este inicio de temporada y yo...
Sí, sí.
Claro, yo me refería a la... yo pensaba que hablabas de la temporada anterior.
No.
De la última, de Quique.
No, me refiero al inicio de esta temporada. Viene Rubi, un míster nuevo, que no tenía tanta experiencia en primera división. Presupuesto bajaba y había un run de fondo que muy poca gente confiaba en lo que éramos capaces de hacer. Y yo creo que tampoco hubiera sido bueno marcarse un objetivo, porque incluso nos hubiéramos limitado a lo mejor de hacer mejores cosas. Sin duda, yo creo que el míster siempre nos ha puesto, como te digo, objetivos a corto plazo, objetivos alcanzables, y que paso a paso los hemos ido consiguiendo. Y yo creo que esa ha sido la clave, más que marcarse un objetivo a largo plazo, más a final de temporada, la clave es ir pasito a pasito, pasando etapas, ir sumando puntos, y esa es la mejor fórmula.
Ya, pero por ejemplo, hace años el objetivo era no bajar. Uh-huh. Ese objetivo hay que quitárselo.
Pues yo creo que sería un buen momento, para que el club pues diera un pasito adelante y mejorara en todos los aspectos, en todas las estructuras, y se confeccionara como un club de Europa, que esté acostumbrado a ir por Europa cada año. Yo creo que es una oportunidad muy buena, porque además no solo desde el club, sino incluso aficionados, pues es un momento pues de euforia y brillante, y lo tenemos que aprovechar ya para la siguiente temporada. Yo creo que lo están haciendo muy bien, la campaña de abonados me parece muy buena, y además, tal y como hemos terminado la temporada, creo que tiene que empezar muy bien la siguiente.
Bueno, yo estoy convencido que, como cualquier club que quiera ser grande, ya sabes que a veces hay que vender. Uh-huh. Y eso lo tenéis asumido todos los jugadores. No es una situación de decir hay que vender porque no hay dinero, porque necesitamos dinero para pagar Hacienda, como ha pasado otros años, sino que ahora es... Y eso lo sabes tú, porque vienes de un equipo, también has estado en el Nápoles, uh-huh, que es un equipo que para crecer también necesita vender. Uh-huh. Y,
pues,
y por lo tanto...
Pues sí. Uh-huh. Yo creo que en ese aspecto hemos dado un paso de gigante. Pasar de vender por necesidad a vender pues solo por la cláusula o por un precio que sea el que tú creas que es razonable, pues yo creo que es un paso de gigante y que eso es ya uno de los primeros pasos para empezar a crecer. Equipos como el Sevilla, por ejemplo, que está habituado a perder jugadores cada año, pero por unas grandes cantidades de dinero, y que la dirección deportiva pues es hábil para encontrar recambios. Yo creo que un ejemplo claro lo tenemos este verano con Gerard. Cuando se fue, pues no había más remedio, porque vinieron, pagaron la cláusula y no había más remedio, y sin duda pues la dirección deportiva pues hizo un gran trabajo y trajo a Borja y te mete 17 goles y te lleva a Europa. Y ahí es donde tiene que ser la clave, y yo creo que en ese aspecto, bueno, estaremos todos de acuerdo que el club ha hecho un paso enorme.
Bueno, yo espero, hombre, a mí me gustaría que no se fuera nadie, pero yo puedo entender que si viene un club, paga una cláusula de 28, de 30, de 40 millones, claro, es el jugador el que se quiere ir entonces, porque si el jugador no quiere irse, dice no, ya podéis pagar la cláusula, porque en el fondo la cláusula la paga el jugador, aunque el dinero se lo dé el club de donde va a ir. Ajá. Y si el jugador dice no, yo no me quiero ir, me quedo, y ya
bueno,
está.
Yo, es lo que tú dices, al final es convencer al jugador. Si el jugador está a gusto, si el jugador cree que aquí va a jugar más, va a jugar en competiciones europeas, que ve al club con posibilidades de crecer, pues a lo mejor le compensa más estar aquí. Bueno, al final, los jugadores no solo nos movemos por dinero, sino que hay muchísimas más otras cosas, y sobre todo en la carrera de los más jóvenes, pues creo que tienen que mirar otras cosas. Y una de ellas es estar en un club a gusto, que juegues, que te sientes importante, valorado por la afición y por el club, y ya más adelante pues ya veremos.
Bueno, tú viniste aquí hace 3 años en una segunda etapa. Uh-huh. Para jugar Europa. No salió bien al principio, en los 2 primeros años, al tercero sí. ¿Tú te sientes feliz aquí? El año pasado renovaste. A ver, preguntarte si te encantaría finalizar tu carrera deportiva aquí. ¿Sería una quimera?
No, yo de hecho lo he dicho muchas veces. Ojalá pudiera, y ojalá se diera el caso. Para mí sería pues un sueño. Primero, que uno de ellos ya lo he cumplido a medias, que es el de meter al Español en Europa, y el otro pues el de terminar mi carrera aquí. La verdad que para mí yo estaría encantado, y siempre que el club y la gente también pues lo encuentre que tenga que seguir, pues lo haré encantado.
¿Tenemos opciones de que vuelva Gerard? Tenéis tanta amistad con él y tanto hablar. Él no ha sido feliz allí, ¿eh?
Bueno, yo creo que Gerard, una parte de Gerard nunca se quiso ir, y él era muy feliz y era muy contento aquí, se sentía súper valorado por todas las partes, pero bueno, al final la carrera del futbolista, pues ya te digo, hay muchas variantes y suceden muchas cosas. Yo también estoy convencido de que a él le gustaría por una parte volver, pero bueno, al final también está en un equipo importante y que este año pues no le ha salido bien, pero que es un equipo que está hecho para estar siempre en competiciones europeas, en Europa, luchando por competiciones como la Copa, para meterse en Champions incluso. Y bueno, y él tomó su elección y tampoco ha sido mala, pero ya te digo, yo creo que estoy convencido, porque además lo conozco, que una parte de él le hubiera gustado quedarse aquí.
Bueno, yo espero que algún año vuelva, no sé si este año o el que viene, también dependerá un poco de la planificación del equipo. Ayer tuvisteis la comida de despedida. ¿Cómo lleva el presidente todo esto? ¿Hablasteis con él? Aunque ya sé que es difícil porque tiene que ser a través de Mau, pero ¿cómo visteis al presidente?
Bueno, yo contento, obviamente, contento y feliz porque ve que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que él en sus primeros años pues vio que no solo por los resultados, sino que las cosas no iban como él se esperaba. Y bueno, y ahora está viendo que todo va hacia adelante, va como debería de haber ido en los primeros años, y se le ve pues más tranquilo y contento.
Me está claro que ahora preguntarte, hablando de objetivos, y vamos a acabar ya, David, de cara al año que viene es difícil porque no sabemos un poco tampoco cuál va a ser la plantilla que va a quedar.
Ya, yo creo que sería muy temprano, pero yo creo que, como te he dicho antes, la mejor receta es hacer como hemos hecho este año, marcarnos objetivos a corto plazo que podamos ir alcanzando. El primero de todos es pasar las fases estas y clasificarnos para los grupos de la Europa League, y luego ya veremos.
A la afición, ¿qué se le puede decir después de 12 años sin pisar Europa y con la ilusión que todos vivimos el pasado sábado con la invasión de campo? Yo creo que fue uno de los días o una de las tardes más hermosas del españolismo. No sé si es la que tú has vivido de una manera más especial.
Sí, sin duda. Yo primero de todo le diría a la gente que disfrute, que se lo pase bien, que pase un buen verano, estando orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de volver a hacer historia, porque hoy en día la liga está muy, muy, muy competida, y quedar séptimo, la verdad que tiene un mérito brutal. Y imagínate, yo pues llegué hace casi en 2007 llegué, que fue cuando fue la final de Europa League, y desde entonces pues no nos metíamos, y era como un sueño de volver a meterte, ya estando en el primer equipo pues aún más, y no había manera y no lo conseguíamos.
¿Tan mayor eres ya?
¿Cómo?
¿Tan mayor eres, David?
Hombre,
12 años ya, ¿eh?
Han pasado años, sí. Bueno, pero te digo que lleguen juveniles, ¿eh? Pero
ya,
bueno,
ya.
Muy de cerca.
No, y tanto, y tanto, ¿eh?
Y bueno, y no lo conseguíamos. Incluso había momentos de temporadas que luchar por el descenso y siempre te quedaba la espinita de algún día llegar, y más con el primer equipo y siendo capitán, pues cada vez iba haciendo más ilusión, ¿no? Y mira, me ha tocado vivirlo de esta forma, pero bueno, será un aliciente más para darlo todo, para volver a meter al equipo otra vez otro año en Europa.
El año que viene, si podemos, ya Champions, ¿eh?
Hombre, esperemos. Vamos, ojalá, pero bueno, ya te digo, vamos pasito a pasito. Por ahora vamos creciendo poco a poco y que el club vaya dando pasos siempre hacia adelante, aunque sean cortos, pero siempre hacia adelante, y que la afición esté contenta y disfrute de estos años que ya tocaba.
Bueno, la UEFA o la Europa League, más la UEFA, nos debe una aún, porque hemos llegado a dos finales. Uh-huh. Y las dos las hemos perdido por penaltis. Uh-huh. Espero que, a ver si este año llegamos también a la final y bueno, la podemos ganar. Sería
por
todo
ahora,
un éxito, bueno, porque eso te da paso a jugar la Champions también.
Sí, claro. Bueno, por ahora el Sevilla, que nos la quitó, ya nos ha devuelto algo.
Bueno, al Sevilla le debemos una hora.
Sí. Por ahora ya eso ya lo tenemos, y bueno, y el fútbol es muy caprichoso, nos ha quitado dos y espero que lo tenga presente para el futuro.
Oye, ojalá nos encontráramos al Sevilla también en esa final y pudiéramos ganar, aunque va a ser difícil. Bueno, Sevilla puede ser, porque aunque esté también en la Europa League, puede llegar a la final también, como nosotros.
Sí, pero bueno, sea el que sea, mientras podamos llegar ahí, sea el que sea, me da igual a mí.
David, felicidades a ti como capitán y, por supuesto, a todo el equipo, cuerpo técnico, por todo lo que se ha vivido en una temporada que ha sido dura, porque ha sido dura en momentos muy buenos, momentos muy malos, y al final, bueno, pues No sé si, como decíamos al principio, cada uno tiene lo que se merece y cada equipo está donde se merece. Hemos acabado séptimos y el año que viene estaremos de momento en la previa. Bueno, la temporada que viene en la previa, que empieza el 21 de, perdón, el 25 de julio, es decir, que el equipo empieza a principio de julio ya. Es decir, va a ser un verano como mucho más apretado para todos.
Sí, será un verano más rápido, que la gente pues se enganche, se unan de nuevo, como tú has dicho, la gente pues que se había dado de baja, que vuelva otra vez, que nosotros les estamos esperando con los brazos abiertos, que seguro que van a disfrutar mucho este año. Y felicitar también a toda la plantilla, a todo el cuerpo técnico, a todo el staff que va detrás, que no se ve, no salen en la foto, pero que están día a día y trabajando con nosotros para que esto también se haya hecho realidad.
¿Tu idea es estar en pretemporada ya con el equipo o aún no?
Bueno, yo ahora, ya te digo, esto es ahora que empezará el tercer mes, dentro de un par de semanas, es pues empezar a hacer un poco de trote, y el cuarto mes también un poco más de campo, y el quinto pues intentar ya hacer habilidades básicas, las cosas más sencillas, y luego pues al sexto pues intentar estar preparado para cuando el doctor me dé la alta pues estar disponible ya.
Me refiero que tú irías con el equipo en pretemporada o te quedarías
sí.
aquí, ¿irías?
No, sí, iríamos de pretemporada, porque además bueno, ya están buscando sitios, como estamos yo y Pablo, pues sitios para que nosotros tengamos gimnasio y toda la estructura para poder trabajar bien.
Mira, me dejo una pregunta y ya es la última. ¿Qué recuerdas de ese día?
¿De qué día?
El día de Valladolid.
Pues todo malo. Para mí fueron todos recuerdos, son recuerdos muy malos, porque yo nunca había tenido ningún tipo de lesión, ni de tobillo, ni un simple esguince de rodilla, ni nada. Yo creo que lo que más me había perdido eran dos o tres semanas de competición, y en el momento en el que me lo hice, ya sabía, dentro de mí sabía que eso iba a ser largo, iba a ser muy duro, y lo recuerdo pues como un día muy, muy duro.
¿La jugada la has visto?
Sí, le he visto varias veces, sí. Bueno, son momentos que le puede pasar a cualquiera, porque al final pues es un mal gesto que incluso meto el pie así medio en un agujero que hay en el campo, y al querer hacer la aceleración, pues al arrancar, pues en la rodilla se me va para adentro y me sucede esto. Pero son cosas que le pueden pasar a todo el mundo, que se te cambia la vida en un instante, ¿no? O sea, que te das cuenta de que tienes que aprovechar y disfrutar de todo, porque esto nunca se sabe.
David, gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. Sé que, no sé si habías concedido alguna entrevista desde la lesión.
No, la primera, la verdad ha sido la primera, mira, pues, había perdido un poco el hilo.
Bueno, es que siempre la gente se acuerda de los que juegan,
sí,
y no de los que no juegan, y yo quería acordarme de personas como tú, como Pablo, que bueno, lo habéis pasado mal por la lesión y también por no poder ayudar dentro del campo al equipo, que eso a veces es mucho más duro que estar dentro del campo, porque tú puedes tomar alguna decisión, puedes hacer algo, pero cuando estás fuera dices, es que no puedo hacer nada.
Sí, ha sido el final de liga para todos, ha sido muy bonito, pero para nosotros ya te puedo decir que ha sido muy, muy, muy duro, muy duro. Incluso el día de la Real Sociedad fue muy bonito, fue precioso, pero al final pues siempre te queda ahí la espinita, ¿no? Y si hubiera estado ahí, bueno. Pero bueno, ya te digo, ahora mejor no pensar hacia atrás, pensar hacia adelante, que se han conseguido cosas muy buenas y que el año que viene pues las vamos a disfrutar.
Lo he dicho, que la recuperación sea lo mejor posible, y si los plazos son más cortos, mucho mejor, y mucha suerte sí. A todo el equipo y en esta nueva aventura que con la afición, bueno, pues va a ir acompañando, que es el disputar la fase previa de la Europa League, que pasemos las tres eliminatorias y que luego estemos en el sorteo de los grupos, que para el club también es grande, porque ahí también hay dinero y eso hay que tenerlo en cuenta, que es la verdadera Europa League, que empieza en los grupos, pero para llegar allí primero hay que ser séptimo, y el equipo lo consiguió el otro día.
Pues sí, exactamente. Pues muchas gracias, Javier, y te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias, David. La 7:34. Vicenç Auqué, Xavi López, Isidro Espiga, que ha cumplido con el Cava, Arnau Baqué, que no se acordaba que tenía tertulia, y aquí el ínclito Ferran Granell, que me ha traído lo del biscotto y que dice que me va a machacar hoy. Bueno, alegría, ¿no? Un poco de alegría para todos.
Yo creo que sí, que hoy es un día...
Hola, buenas tardes. Por alusiones.
Pero eres el último en entrar. Primero es el señor Sauque. Está castigado aquí, está castigado, lo siento, está castigado. Bueno, no sé, ya a partir de ahí, yo ya no tengo nada más que decir. Entramos en la tertulia de Tiempo de Español, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, en la tertulia posiblemente más alegre de los últimos 12 años, porque en 12 años no habíamos estado con esa opción de luchar por meternos en Europa. Y ya estamos en Europa, pero nos falta las tres eliminatorias.
Bueno, yo creo que cada uno lo vivió... Ah, pues cada uno explicará cómo lo vivió el sábado, ¿no? Yo la verdad es que pensaba también que iba a ser difícil, ¿no? No ganar nosotros, que también, porque la Real Sociedad se jugaba lo mismo que nosotros. Si ganaba, pues hubiera clasificado ella y no nosotros. Desconfiaba más del Sevilla, ¿no? Pero bueno, el partido empezó justo antes de acabar la primera parte. Marca el Sevilla y ya se te empieza a poner el nerviosismo, va subiendo de tono. Empieza la segunda la parte, marcas tú y dices, uff, ahora mismo estamos en Europa. Te excitas todavía más, marcas el segundo y llega el penalti. En ese momento yo lo único que hago es estar en línea todo el rato con mi amigo Carlos Castelví, que le estaba siguiendo desde su casa el Sevilla Atlético, y me dice, no puede ser, no lo pueden pitar, esto no es penalti, lo tienen que revisar, sería
un robo.
Sería un robo total, lo van a revisar. Y bueno, hasta que me confirma que el árbitro pues ha dado que no es penalti, ¿no? Entonces, buah, la piel de gallina otra vez. Y ya sufriendo, mi hijo ya me advierte que se acaba así el salto al campo, que invasión.
¡Invasión!
Ya me avisa de ello, le digo que sí, que tranquilo, que es lo normal. Y bueno, los últimos 4 o 5 minutos los paso al teléfono con Carlos.
Que te está contando.
Que está contando cómo va el partido allá. Y claro, me cuenta la jugada del larguero, ¿no? Claro, se te pone, bueno, se te eriza todo, ¿no? Y cuando dice, no hay portero, entonces ya
me pongo como una moto. El gol no sé cómo lo marcaron, porque ninguno lo quería marcar,
claro,
el segundo gol.
Claro, a veces están diciendo que están viendo, están diciendo, no tienen portero. Entonces, pues va a marcar el segundo. Y cuando te grita ya, hemos marcado el segundo ya, bueno, el desmadre ya es total, la locura. Y el
bueno, nosotros ya habíamos acabado.
Sí,
nosotros
habíamos
esperando
acabado.
Que acabara el partido de
acaba un minuto y medio después, la locura es total. Giro la cabeza, mi hijo ya no está. Es de los primeros en saltar la... Está ahí manteando a Borja. Es que está
también
por
estaba
ahí.
Manteando a Borja.
Sí, está por allí. Yo, que soy más mayor, bajo un poquito más tarde.
Ya se nota.
Sí, soy mayor. Y bueno, la verdad es que después de una semana un poco mala, pues la verdad es que el Español me dio una alegría que hacía 12 años que no me daba. Y bueno, nos quedamos allá hasta que salieron los jugadores. Bueno, fue algo que no olvidaremos, igual que no olvidaremos el gol de Coro, que no olvidaremos
con la Real Sociedad,
que no olvidaremos Glasgow. Pues yo aquí te digo que el primer desplazamiento, sea donde sea, si puedo, te acompañaré.
El año pasado le tocó al Sevilla. Primero el Upek Doxa, de Hungría. Segundo el Vilnius, de Lituania.
Zalgiris, ¿no?
O el Zalgiris, sí. Bueno, el lituano. Sí, sí, sí. Y el tercero fue el Sigma Olomouc,
de la República Checa.
Bueno, Xavi, ¿cómo viviste esa noche, esa tarde noche tan hermosa?
Bueno,
me han dicho que no ha dormido desde ese día.
Pues esa noche me costó muchísimo dormir. No,
yo, a mí también muchísimo.
Dormí 4 horas solo, de repasando, viendo vídeos.
Hablando otra vez, viendo todo.
Hablé con, no te exagero, más de 20 personas por WhatsApp a altas horas de la noche, la gente mandándome audios. Bueno, yo estuve con toda mi familia, overbooking, amigos de la infancia, o sea, realmente vino todo el mundo. Y yo tenía claro que íbamos a ganar nuestro partido, lo tenía clarísimo. Y cuando me puse nervioso de verdad, fue con el 2-0, porque ya dije, bueno, ya está el trabajo hecho, y entonces ya estaba ya con la oreja ahí en Sevilla, y en el vóley, porque hablé con Tony Soriano, que bueno, que llamó.
Sí, que llamase por teléfono.
Y al final estábamos ahí, ¿qué hacemos? Y cuando dije, mira, que sea lo que Dios quiera, nos fuimos 3 minutos antes, y justo el ruido ensordecedor, te estábamos escuchando por la radio. Ya con el,
claro, yo puse el sonido de Tiempo de Juego. Exacto. También con el primero, es que además curioso,
estábamos
marca el Olympique de Lyon.
Estábamos, que habíamos pasado ya la estatua de la afición un poco más adelante a buscar el coche, y ya, bueno, increíble. A mí se me escaparon las lágrimas de emoción, lo reconozco, y bueno, ya fue espectacular. Es que yo me alegro por todos los pericos, evidentemente, pero me alegro por esta, por la gente joven, porque no, nosotros estamos faltos de emociones, no, ya no de títulos, porque no somos
no de los
títulos.
De alegría, de emociones.
Y hay críos que tienen a la menos 20 años, o los que tienen 18, 20 años, que Glasgow lo vieron ahí un poco de refilón.
En blanco y negro casi.
No tienen memoria. Pues ¿qué pasa? Que estos los has ganado para siempre. Incluso a los que trajeron a amigos suyos los has ganado para siempre, de, pericos. Lo tengo clarísimo. Y entonces, el estadio, 10 años, la afición, el club necesitaba una noche como esta. Ya veremos lo que pasa en la ronda previa, pero que nos quiten lo bailado y fue espectacular. Y mira, lo está hablando aquí, saludo a una amiga Miriam, que está estudiando de periodismo, y lo estábamos hablando que para ella, que es joven, o sea, es increíble lo que se ha vivido y lo que se va a recordar esta noche, pase lo que pase.
Y sí, antes de hablar deberías haber descorchado sí, la caliente, botella de cava que se ahora, va a calentar.
Ahora
Arnau, eso no, lo veo limpiando ya, el estudio, Bueno, Isidra, ¿cómo recuerdas esa tarde?
Yo, ¿sabes? Me recuerdo el abrazo que me di con mi hijo en la grada.
El hijo que va a volver.
No lo sé.
El hijo pródigo.
No lo sé. Pero sí que estábamos en el campo y el abrazo que nos dimos fue brutal.
Saltaste al campo también, ¿no?
Sí, salté al campo.
Entonces, para ganar la multa, cuota.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo creo que en la cuota de esto hay que pagar la multa.
Salté al campo. Encontré gente.
Yo no salté porque no quería romperlo.
El césped.
Y vi gente joven llorando, gente mayor llorando, gente que se abrazaba y no se conocían. O sea, yo creo que fue una noche, tarde noche del sábado que mucha gente no va a olvidar. Y como decía muy bien Javier, chavales jóvenes que esto no lo han vivido nunca, no lo habían vivido nunca, y esta euforia, esta alegría y esto tiene que ser un empujón real para el club de todas. Y me alegro.
Yo creo, perdón, que eclipsamos Eurovisión y todo,
Yo espero.
La nuestra,
por eso, la noche europea
points,
nuestra.
Algunos sí se le cayó la venda. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Yo espero. Mira, ¡opa! El champán.
Ahí.
Ya está. Y te digo, un sábado extraordinario. Aparte, las chicas del vóley también ganaron, o sea que fue un sábado brutal, brutal.
¿Cómo lo viviste?
Pues con una gran emoción, Javier. Yo era de los tuyos.
¿Tú también saltaste o no?
No.
¿Tú guardaste las formas?
Yo guardé las formas porque además me tenía que marchar pitando al vóley porque me estaban informando que estaban a punto de ganar el partido, jugar en Cornellá. Y quería ir a ver también a las chicas cómo acababa el partido. Entonces llegué justo para la foto. Como los buenos políticos, llegué para la foto, Javier. Entonces, con gran emoción, aunque yo era de los tuyos, que yo tenía muchas dudas del partido del Sevilla con el Athletic Club.
Sí, no, hay una cosa que tenemos claro, Arnau, tuyo, que sí. Era que nosotros íbamos a ganar.
Sí.
Lo teníamos claro, pero que dudábamos de Sevilla.
Es más, durante la primera parte me iban informando del partido de Sevilla y me comentaban que los dos iban al trote cochinero. Y bueno, parecía que yo como un empate prefijado. Entonces, yo ya me sentía satisfecho con que el Español ganara su partido y hiciera su faena. Yo con eso ya me sentía satisfecho. Y luego, como bien comenta Xavi, pues cuando van aumentando las emociones, porque ves que es factible, ves que el Sevilla marca el primero, que tú marcas, metes el segundo, pasa lo del penalti, va increciendo. Y luego tenemos el susto famoso del palo. El del palo porque casi no te da tiempo ni a reaccionar porque metes gol.
Es que además tú ves la jugada luego y hay un jugador del Atlético de Bilbao delante, pero como el palo es tan fuerte, le sobrepasa.
Correcto.
Y eso es lo que a nosotros nos dio la posibilidad de, bueno, luego se produce el contraataque, de que nadie quiere marcar
nadie
el gol.
Marcar, nadie quiere aunque marcar el gol. Mete un pie por ahí y tal, pero sí, estoy contigo. Bueno, el premio.
Bueno, vamos a brindar aquí todos primero y luego seguimos. Gracias a Mar Peirez que nos está... Estamos en directo aquí en la sintonía de Tiempo de Español. Vamos. Hacemos una cosa, Mar. Un momento. Una pausa. Nos tomamos una estrella y hacemos la foto.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then
7:45, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hemos brindado con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también con un poco de cava que nos ha traído Isidro Aspiga, que lo prometió y lo prometido es deuda. A mí me dice este mediodía, ¿tienen nevera? Y yo pienso, ¿para qué? Yo pensaba que me iba a meter a mí en la nevera, no. O que él no podía venir y sabía nevera de reserva.
La nevera eterna para un día no.
Bueno.
Maloyenco. No, que invita a la final ahora encima, ¿no?
Sí, sí, sé que invita a la final. Bueno, con Estrella de la cerveza del Mediterráneo, os tomamos una buena estrella, la salud de todos los pericos, de todos los aficionados del Español, que nos merecíamos una alegría como la del otro día. A disfrutar, y como ayer decían muchos oyentes, me voy a hacer socio, voy a volver a ser socio, ¿eh?
Yo esta mañana he ido a hacer una reclamación por una cosa de Aguas de Barcelona, y la chica que me atendía ha visto la pulsera, ah, es Paricu, al meu marit ho és. Nos vamos a hacer los cinco socios.
Te ha arreglado el tema, ¿no?
Nos vamos a hacer
los cinco socios.
Los cinco. Tres hijos. Cinco. Cinco. Y ya le he pasado la información.
Dios, ahí me gusta.
O sea,
haciendo proselitismo.
El
ahí,
club
ahí.
De Quas, comisión, por favor.
Comisión.
Ser socio es muy barato, son 60 euros.
Tú. A callar aún. Pues hasta que no acabe.
Castigado,
que está castigado hoy. Sí, sí. ¿Alguna cosa más, Arnau, antes bueno, de que Ferran nos cuente su experiencia?
Muy brevemente, porque veo a Ferran muy ansioso aquí por poder hablar y por pasarte de facturas, Javier.
Sí, sí.
Premio merecido al tesón, porque es cierto, ahora miraba los números con Isidro, hemos pasado tres fases esta temporada clarísimamente. Una muy buena inicial.
David ha reconocido.
Sí. Ha reconocido muchas cosas que eran claras. Sí, que eran claras, pero que bueno, que nunca nadie oficialmente habla de esas cosas.
Y que te lo diga. Uno de los capitanes, claro. Es importante también.
Y bueno, ha sido un premio merecido y al tesón sobre todo, porque veía luego en redes sociales una queja de muchos aficionados del Betis que decían, ostras, después de empatar en el minuto 94 con el Español estábamos empatados a puntos, todos nos estábamos quemando todo, el Español ha ganado los tres partidos, ha creído, y nosotros ya queríamos echar a Setién, y nosotros ganamos tres puntos. Entonces demuestra que Rubi, que fue el primero que dijo vamos a intentar luchar y tal, pues ha cumplido y muy feliz estoy. Yo ahora dejo a Ferran.
A Ferran, que dice que ha venido expresamente a pasar factura. Dice Ferran, buenas tardes.
¿Quién lo ha dicho?
Yo lo he leído en redes sociales.
He dicho,
bueno,
si
¿cómo viviste esa
pues
tarde?
Lo viví. Primero iba un poco con incredulidad, decir, bueno, no va a ser.
Que no había biscoto. Yo también, sí, que había biscoto y que iba bebido. Que iba
bebido. Venía de comer ya.
Es una buena manera de enfocarlo.
Bueno, la ilusión mía era, evidentemente, si se producía el milagro. Pero era, pues, ganar, coger una
octava
posición.
A mí me echan la bronca por el biscoto y tú también tenías dudas.
Sí.
Ah, pues entonces no me eché la bronca.
Una cosa es tener dudas y otra es patrocinar el biscotto y que apostemos.
Gracias a veces chocolate por el biscotto, ¿eh?
Y se me ha ido la...
Hombre, claro, ya luego...
El octavo puesto y decir, bueno... Y a medida que va pasando el partido dices, ostras, ¿y por qué no? Y hasta que... Bueno, pues marca el Sevilla, nosotros ya íbamos 2-0... Y bueno, al final, pues la verdad, muy contento. Yo llevé a una sobrina de 6 años, supongo que no se le olvidará. No sé si todavía...
¿Tu sobrina es socia?
No.
¿Va a serlo? Pues ya sabes que te toca.
¿Al padrino?
Al padre. Que el
¿al
padre,
padre o al padrino? O
el
al padrino.
Padre es perico, el padre es perico.
Pues ya está.
No llegué a las lágrimas, pero sí aquello del nudo en la garganta, sí. Y donde estaba había mucha gente... Bueno, tuve la suerte que me invitaron en el palco y...
Está bien relacionado, ¿eh?
Y había...
Ahí.
Hay biscotto.
Hay biscotto.
El gran biscotto era aquí.
Había mucha lágrima, ¿eh?
No, yo creo que...
Mucha lágrima. Parece que son de piedra, pero no.
Por cierto, yo quiero una lanza a favor también de Roger Wass, porque yo lo vi emocionado en el palco, se vieron imágenes.
Sí, estuvo llorando.
Yo que no es de fútbol y eso se lo tengo que agradecer porque lo siente, la verdad.
Sí, lloraba, sí.
No, yo lo vi llorar y de lo cual...
No lo ha pasado bien. ¿Para qué nos vamos
a engañar? Todos.
Bueno.
No lo hemos pasado bien durante 12 años. Correcto. No nos engañemos.
Él le ha tocado pagar todos los patos.
Bueno, a ver. Claro, él paga los patos, o los platos, o como tú quieras llamarlo, como has dicho tú, los patos. Sí, porque has dicho los patos.
Los platos de los
pero
patos.
Es igual.
Los demás hemos pagado los carnés de los
patos. Claro, y los carnés de hace 12 años seguidos.
40% arriba, o sea, cuidado.
No, pero de los últimos 12 años. Yo no solo me refiero al último año, me refiero que llevamos 12 años de una sequía absoluta.
Era dramático, Javier.
Claro, ha sido una UEFA, bueno, una previa de UEFA a los fotofinish.
Bueno, saben mejor que a veces.
Hay
que
mirar. A veces saben mejor.
Lo valoras más.
Algunos, yo recuerdo que.
De Champions, las semifinales
que lo leía en redes sociales, mucha gente decía, pero. Un equipo que queda séptimo.
Porque lo celebra, ¿no? Lo entiendes.
Que salta al campo, claro. Invasión del campo, que por cierto, la invasión fue de lo más bonito que he visto.
Pacífica, muy lleno.
No, pero es que además la gente, cuando se dijo, van a salir los jugadores, iros a la grada. La gente.
Se marchó.
Oye, impresionante, de verdad, pero. Y si nos multan, que nos multen. Por cierto, hablando de multas y todo esto, estamos esperando la decisión de la jueza única del comité de competición. Sobre el partido Cornellá-Teruel. Yo creo que al final
no va a. Ya la foto finis al máximo, ya.
Sí, sí. La conferencia a los jugadores. Oye, que tenéis que volver a entrenar ahora, que tenemos que jugar el domingo. No, a mí lo del campo fue brutal. Una de las cosas más bonitas que yo he podido vivir y recordar también.
La ves en la televisión en el partido luego y la ves, porque Bain alarga un poquito. Y se ve la gente entrando y se va a final.
¿Pero quién nos dice esto? De que celebráis un séptimo para una previa.
No, mucha gente lo dice.
Los de los estómagos llenos.
No, tú fíjate. Un equipo que es campeón de liga y que parece, con perdón, que esté en el liceo celebrando un título.
Bueno, pero, Javier, remóntate atrás y todos nos acordaremos. El Barça creo que tuvo una clasificación para la Champions con cuarto base premia con
Rivaldo.
Sí, de Rivaldo, chilena.
Con el Valencia.
Bueno, sí. Y aquello también fue una celebración, sí, aunque no saltaron, fue por todo lo grande.
Pero
no
tenía que hacer la previa con el
Gordo también. Equiparándose es totalmente entendible. Yo además me gusta mucho poner por Twitter, porque poniendo además hashtags y tal, ves la gente del extranjero que opina, y la gente del extranjero lo entendía todo el mundo. Había gente del Fulham, muchos equipos poniendo ahí, que claro que lo entendían perfectamente. Eran 12 años del Español de no andar por Europa, lo que decís, de estar el club sumiéndose en la mediocridad. Los chicos jóvenes no saben lo que es Europa. No hemos jugado nunca en Europa en Cornellá.
Nunca.
Javier, es que
el
claro,
primer partido será en la primera eliminatoria, que posiblemente no es la Europa League en sí, hasta que no estemos en grupos, pero por primera vez vamos a jugar un partido.
Pero la UEFA desde hace unos años ya lo consigue. O sea,
No. Las primeras rondas, creo que participar en las tres primeras rondas son 260.000 euros.
No, pero me refiero a nivel de historia. Que para
sí,
mí,
a nivel
para
de historia.
Es jugar Europa.
Sí, pero de verdad, si quieres empezar a decir, ya estoy en la Europa League, es en grupo.
Bueno, eso es
y esto ya te da casi 3 kilos. El estar allí ya son 3 millones.
Lo que hay que intentar es que toda la gente que estuvo otro día intente ir a esos partidos.
No, que renueve.
No, pero que vaya a esos partidos, esas previas, van a ser muy importantes.
A todos no eran socios, ¿eh?
Porque se hagan socios.
Si no se hacen ahora,
lo que vivieron, claro. Si no se hacen ahora, no se harán nunca ya.
Dijeron que solamente 26.000. Creo que había mucho más.
Bueno, es igual, 30.000 si quieres. Pero ese campo, cuando pasas de 20.000,
de 25.
90 y de 20 ya se nota mucho.
Se siente.
Se nota mucho.
Pues yo escuché en alguna emisora de radio por la noche o en alguna cadena de televisión que casi 40.000. No, 40.000 no lo éramos. No,
casi sí.
Aquí es verdad que lo dijeron.
Cierto.
40.000.
Bueno, pero no dijeron ninguna mentira. Casi 40.000.
Casi 40.000. Claro. Pero lo que sí que es verdad que necesitamos. Que
la guardia urbana, ¿no?
Necesitamos llegar este año a los 30.000 socios.
Sí.
Eso sería.
Sería brutal.
Brutal. Lo más brutal. Sería muy importante.
No, pero yo me. Pero
¿Tú crees que es imposible?
Bueno,
yo creo que no.
No, claro, socios seguro.
Hablo de socio abonado, ¿eh?
Los 4.000 estos que se han perdido sí que lo veo.
Pues ya te vas a los 26, 27.
Eso sí que lo veo.
Yo creo que va a volver mucha gente. Yo creo que esto será el punto de inflexión para mucha gente.
Bueno, es una nueva oportunidad para el club y para todos, ¿eh? De volver a hacer.
Pero no se puede desaprovechar esta oportunidad.
Yo creo que ahora sí que tenemos lo que siempre habíamos pedido. Tenemos que ir a Europa, que el club necesita estar en Europa. Estamos en Europa. Vamos a valorar esto y vamos a ver si de una vez por todas nos hacemos un poquito más grande de lo que somos.
Te recordemos que cuando ganamos la Copa de 2000 decíamos, a partir de ahora vamos a crecer. Y nos quedamos ahí un poco a medias. En el 2006, lo mismo, nos quedamos un poco a medias. En el 2007... Claro, es que coincide 2007, 2008, 2009 con la inauguración del estadio, pero... y es cuando somos 32, 33, 34.000 socios, pero era el efecto estadio.
Sí que es verdad que en 7 años ganas 2 copas, juegas 2 veces Europa
y luego está el estadio.
El estadio que lo hacen, o sea, que lo bueno, inaugurar y luego juegas una final. O sea, vale que hubo el partido del Murcia, el partido de la Real, de
Padre. No, pero yo te hablo, te
pero
hablo
que fue
perdona,
un ciclo a nivel de
no, te hablo de cuando ganamos la Copa del 2006, que el último, y nos hablamos con Coro, quedaban 3 años para inaugurar el campo. Sí. Luego al año siguiente jugamos la final de la UEFA, y al año siguiente ya fue el último que jugamos en Montjuïc, sí, hombre, claro, con Pochettino. Bueno, Valverde.
El siguiente fue Valverde, luego Pochettino y
Pochettino. Mané y Pochettino, ¿no? Entonces, ese año es cuando se inaugura el estadio y pasamos de 20,000+ de socios a casi 36,000.
A llenarlo, sí, sí.
No,
sí,
pero
sí.
Fue un poco el efecto llamada del estadio. Sí, sí. Pero ahora el efecto llamada ya no es estadio, el efecto llamado es el deportivo.
El primer año con el
pero depende de nosotros, o sea, de los socios.
Hombre,
de los
claro.
Futuros socios, no de la directiva.
No, también, no. Ferran. Hay algo que también depende del tema de la directiva, que es el tema deportivo, del tema económico. Es decir, ya no hablo de el tema de los abonos, que este año ha estado bien. Te estoy hablando de cómo se va a formar el equipo. Claro, no. Si tú llega un momento que dices, vendo a esto, tal, y resulta que lo que compras no aumenta la calidad del equipo, lo ha reconocido el propio David.
David
ha dicho, él entiende que se vendan jugadores, no. Pero para mejorar el equipo.
El Eintracht, si no me equivoco, sí. Está en previa de Europa
sí.
League.
Sí, pero sí. No nos va a tocar. No, si nos toca sería hasta al final.
Pero quiero que son, seamos cabeza de serie.
Que
¿no?
Su delantero, que sabéis que lo quiere Madrid, no sé qué, piden de 60 a 100. Bueno, 100 no nos va a pagar.
Ya, pero es que allí no hay cláusulas.
Pero que me refiero que al final, tú, el mensaje que tienes que enviar ahora es que los jugadores prácticamente por la cláusula, si no, no salen. Y si lo vendes es para hacer un equipo
competitivo.
Mira, para mí hay dos ejemplos. Hermoso acaba el año que viene. No ha habido ningún tipo de contacto.
No dependes de...
No, sí. Tú le puedes decir a Hermoso, oye, vamos a negociar.
Renovar, vamos a renovar.
Claro, y a lo mejor Hermoso dice, no porque me voy a ir.
Entonces hay que venderlo.
Claro, pero ¿cómo? Claro, el tema Hermoso es un tema complicado, sí, ¿no? Porque...
Es que está Madrid
el Madrid te lo puede comprar por 7 millones y medio y luego lo puede vender el Madrid por 30 millones. Y tú no puedes hacer nada, porque no hay ninguna cláusula como... Voy a poner un ejemplo. Lucas Vázquez tenía una cláusula en su contrato que decía, si el Madrid lo compraba, tenía que estar como mínimo un año en el Madrid. El Madrid no podía comprarlo como hizo al Español cuando vino Benítez, que nosotros pagamos. Hoy vamos a pagar para quedarnos con él.
Creo, ¿no?
Pero al final, sí, como bueno, el Madrid se lo quedó,
para recibir y salir
el Madrid no podía vender ese año a Lucas Vázquez. Por lo tanto, era una cosa que nos quedábamos nosotros por si acaso, para que el Madrid no hiciera negocio. Pero en el caso de Hermoso es distinto. Si el Madrid te lo compra, te da 7 millones y medio y luego ya puede hacer lo que quiera el Madrid con el jugador.
Bueno. ¿Y podemos comprar nosotros al Madrid por 7 millones y medio?
No.
Pero no. Lo que hay que hacer es, como ahora esto apremia, porque hay Europa League, que es una semana antes todo, y aparte es que tenía el equipo bastante configurado y que esté fuerte para pasar estas rondas, hablar con el Madrid o con el jugador o quien sea, a ver qué queréis hacer.
Yo creo que
no podemos dormir.
El 25 de julio, tú tienes que dar además una lista a la UEFA.
Exacto.
Claro. Tú tienes que tener claro que el 25 de julio, los que se quedan aquí, los importantes, ya no se pueden ir. O por lo menos, si se van es porque, hey, te viene el jugador, te dice, mira, 40 kilos.
Sí, porque si no te dejan colgado
claro.
De las previas.
Con el Madrid va a haber un gran as de mercado este
año. Sí, yo también preveo que va a haber cambiado de cromos.
Un gran as de mercado este año.
Yo creo que también.
Hombre, a mí me gustaría que Hermoso se quedara.
Y Llorente.
No, Llorente
se va al Atlético, me parece.
¿Sí? Apuntar Brahim.
Apuntar Brahim,
lo dije ayer. Apuntar Rodrigo, apuntar Odegaard.
Pero Brahim para aquí, ¿eh? Cedido, sí.
Bueno, va a estar entre los muchos de los de estos jugadores. Yo creo que van a ser ofrecidos al Getafe y al Español, porque son dos equipos, además,
europeos,
claro. Europeos y que tienen un enlace fuerte claro. En estas operaciones con el Madrid. Y va a ir por ahí los tiros.
Una cosa que siempre te he oído decir, Javier, que te decías, es que los jugadores les gusta ir a equipos europeos, equipos que pueden jugar la Champions, la UEFA y todo esto. Este año ya lo tenemos. O sea, ya tenemos que el equipo, el jugador que quiera, tiene un escaparate mucho mejor que el que tenía antes.
de salida.
Hombre, yo que está, no se va.
Con cariño, entre Getafe y Español me voy al Español.
Sí, bueno.
Con cariño, sí, pero...
El Madrid tiene mucha...
Mucho que decir ahí.
Sí, pero ha vivido con muchos jugadores que han venido aquí y han vuelto, vamos, sí, como todos. Les han dado un rendimiento brutal. Callejo, Lucas Vázquez, Marco Asensio...
Mario Hermoso.
Bueno, pues decir, que se han ido han venido jugadores de Lucas
Vázquez.
Y les hemos devuelto jugadores hechos.
Hechos, sí.
Y con un valor de mercado...
No, superior a que cuando vinieron aquí.
No, no dais pistas.
No, si no hace falta.
No hace falta, ya lo saben.
Los jugadores están bien vendidos, no me voy a quejar. Es que el Sevilla, por ejemplo, cada año se tiene que reinventar.
No, perdona, que te interrumpa. Atlético Madrid.
Atlético Madrid.
¿Qué dijo el otro día Simeone? Dice, Lucas Hernández se va a otro equipo superior a nosotros.
Y 80 kilos, ¿no?
80 millones, el Bayern por Lucas Hernández.
No había pagado nunca 80 millones por Lucas Hernández.
Yo tampoco, vamos.
Y ahora, Griezmann se va a ir por 120 millones.
Todo, pues son 200 millones que el Atlético puede invertir en 5 jugadores.
24
jugadores. Comprará bien.
El 20% a Real. Bueno, 100 millones.
Bueno, es igual, 100.
Xavi, el Atlético Madrid, que es 180, que tiene que invertir en 2-3 retoques, 4 para sanear un poco cada línea, pues tiene ahí todo el dinero para hacerlo en Español. Si vende estos jugadores, pero los vende bien, sabe reforzarse bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es que es la ley de estos equipos. No podemos rehuir a nuestra naturaleza. O sea, la gente tiene que saber que salvo el Barça y el Madrid, y a veces lo tienen que hacer, el Barça para llegar a Luis Suárez tuvo que sacrificar a Alexis.
Ah, por Coutinho también.
Coutinho. El Madrid para llegar
por
a...
Por Coutinho creo que... por Dembélé tuvo que sacrificar a André Gómez, sí, y al colombiano aquel que trajo...
A
Jerry Mina.
Mira, el Digne, ¿no?
El Digne también.
El Madrid para llegar a Bale en su día tuvo que sacrificar a Ozil, que era un jugador importante del Madrid. Entonces, casi todos los equipos, incluso los grandes, tienen que hacer sacrificios. Nosotros no vamos a escapar de esa historia. Si alguien llega y nos pone 28 kilos encima de la mesa por Borja, diremos, mira, hemos hecho 18 millones de beneficio. Un jugador que ha metido 20 goles.
16... ¿Y porque él se quiere ir?
¿Se quiere ir?
Porque él es el que paga la cláusula, claro.
Tenemos 28 millones que da para que Chen amortice deuda. Para invertir en otro delantero.
¿A Estuani lo traerías?
Yo sí.
¿Por qué no? Sí, ¿por qué
yo
no? Sí.
Yo no.
Bueno, sí.
Pero
sí,
creo que está cerca.
Yo sí lo traería.
Muy ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pero Estuani viene siempre y cuando se vaya a Borja.
Bueno, pero tiene una edad, Estuani.
Sí, pero son 7 kilos. Partes, Estuani, 7 kilos,
Estuani,
¿eh?
Tiene un poco por sustituir a Sergio García.
Son 7 kilos, ¿eh?
¿Vais a pagar?
Que vale 7 millones Estuani ahora.
Claro, la que eran 10 y si bajaba segunda.
No.
Hay 20,
eran 20 y si bajaba segunda 7, me parece.
¿Pero qué edad tienes tú, Ani?
32,
vamos a hacer una delantera de futuro, sí, y nos vamos a quedar con
un, 86,
con un Chucky y con 33, que tiene un contrato un año solo.
Sí. Y bueno, con
Estuani.
Claro, no, si lo compras, no.
Chucky no tienes alguna. Chucky.
No, pero está cedido.
No. Cedido con opción de compra obligatoria.
¿Qué precio?
5,8.
Sí, creo que eran 7 a descontar la cesión o algo así.
Yo no, espero que dé el salto, porque a mí de momento ya se
cae. Bueno, pero es que no le han dado oportunidades.
No creo que sea futuro.
Ya, pero estaba, claro, si se queda Borja, Chucky...
A ver, ¿vosotros renovaréis a Sergio?
No. Sí, no, yo sí. No. Yo sí.
Ah, un momento.
No.
¿No?
No.
¿No?
Sí.
¿Sí?
No.
No, y a Encono también lo podríamos renovar. ¿Dónde va? Ya.
No, porque no tiene.
No es por el dinero,
no
porque carrera,
no, yo creo que es.
No, no,
está muy lesionado.
Si tú te traes a Estuani, por ejemplo, Sergio ya no tiene razón de ser.
Mira, el Español el año que viene tiene que ampliar plantilla en cuanto a efectivos, porque tres competiciones.
Bueno, vamos a empezar. Sí. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y empezamos con la portería. Vale, venga.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y tres minutos, nos tomamos el Yopro después de celebrar el éxito del sábado, esa séptima posición, que a pesar de que algunos no lo entiendan...
El no biscotto, vaya.
No, el biscotto es...
No, celebramos el no biscotto.
Aquí, ¿cómo que
no?
Aquí lo tenemos.
Sí, ahí te lo has de comer.
Chocolate.
Te lo has de comer.
¿Sabes con qué me las voy a poner a las galletas? Con un Yopro.
Cuando vienes...
Ahí, con un Yopro.
Cuando vienes del infierno, las brasas son acogedoras. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir?
Joder, Xavi, qué filosófico.
Dante Alighieri.
Dante Alighieri.
Sí. Xavi Di Franco, Dante Alighieri.
Sí, sí.
Bueno, me dejéis que me tome el yopro para comerme las galletas también. El yopro natural pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Pensado para todos aquellos que hacéis algún tipo de ejercicio habitual y que además te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El yopro de Danone. Todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte, desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día y las eternas reuniones. El Yopro de Danone. Recuerda, 1-2 de junio, fase final nacional de la Danone Nation Cup en Paterna, donde desgraciadamente nos dejamos el playoff, injustamente porque merecimos mucho más, aunque estamos a la espera de lo que pueda decidir la jueza única del comité de competición sobre el partido entre el Cornellà y el Teruel. Y el día 12 de octubre en Cornellà Prat, ya lo sabéis, fase final mundial de la Danone Nation Cup en el centenario de Danone. Bueno, vamos con la portería, venga. ¿Queda algo de publicidad, Marc? Pues la última, venga. Y ya hasta el final, luego hoy hablaremos menos de secciones porque el viernes espero que puedan venir aquí las chicas.
Perfecto.
De
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
El próximo 18 de mayo, la Real Sociedad visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido de infarto que puede darnos el paso para estar en Europa el año que viene. No te lo puedes perder, te necesitamos más que nunca. 18 de mayo, a las 4 y cuarto de la tarde, Español Real Sociedad en el RCD Stadium. ¡Vamos!
¿Por qué pones lo de la cuña? ¿Me equivoco yo? No, se lo estoy diciendo. Ya, el partido ya está jugado. Es que me he equivocado yo en...
Obviamente vivimos en el pasado,
sí,
¿eh?
Sí.
No pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Hay que repetirlo con idéntico resultado.
Gracias. Oye, mira, está bien para recordar lo que jugamos el otro día. Está de maravilla. Bueno, ya ha pasado. Pero la historia dice que ese partido nos clasificó para jugar la fase previa de la Europa League. Español, Real Sociedad. Gran partido.
Y aparte limpia un año, el año del primer año de Camacho en primera, después de volver, sí. Que la Real nos empata y por un punto no vamos
bueno,
a Europa.
Bueno, y limpiamos un décimo puesto de hace 5 años. Por lo tanto, económicamente, ratio de la liga para arriba.
¿Dos y medio son?
Dos y medio, no, tres,
Chen se le están poniendo los ojos con dólares, creo, ¿no?
Y a Reyes también, ¿eh?
De la liguilla, de que llegaremos.
Sí, llegamos, claro.
Bueno,
hay que aspirar a llegar. Recuperamos por ahí.
Bueno, empezamos con la portería, a ver.
Venga.
Se va Roberto.
Sí.
Mi opinión.
La tuya.
Edgar Badía, se habla de Edgar Badía. Para mí, Edgar Badía como segundo de Diego me parece bien. Pero una vez que Diego López deje el club porque no le podemos pagar lo que va a cobrar, a no ser. Yo es una recomendación que le hago a Diego López. Si de verdad quiere quedarse en el Español, lo tiene muy fácil. Un año más. Y te bajas
a la mitad.
Lo que cobras en un año, lo cobras en dos.
Que ya es mucho también, ¿eh?
No, hombre, pero te ahorras 2 millones.
Bueno, que...
¿Lo veríais bien?
Sí, sí,
si él fuera capaz de asumir ese reto.
Sí, lo vería bien, sí.
Y si no, ¿cuál es el portero? Porque se dice lo de Garbadía, que para mí no es un portero para ser titular luego. Y lo de Remiro, que el club lo intentó, pero que... La Real parece que lo tiene hecho, pero oficialmente nadie ha dicho nada de Remiro. Y otro que suena, y que el club lo ha estado mirando, pero hay que esperar, es el Pichu Cuellar. 25 años tiene.
Bueno.
Habéis quedado...
25
años.
Me queda mucho.
Bueno, yo creo que el español tiene que fichar un portero joven de futuro y que esté dispuesto a asumir la titularidad en un año, por si Diego López no continúa, y que va a tener minutos porque hay Europa League y Copa y todo, entonces va a tener minutos. Perfil, los que has comentado, Ramiro principalmente, bueno, porteros jóvenes hay, y en Europa, no solo nos tenemos que fijar en España, porteros jóvenes hay.
De fuera de Europa, de reconocer que no...
Mira, el propio Dragovski, que sonaba mucho en verano, está haciendo una segunda parte de temporada muy buena en el Empoli. Ahora ya dicen que sí va a ir a Inglaterra. Bueno, hay porteros.
Cuando decimos jóvenes decimos...
Sí, mira, ¿cuánto tiene?
34.
¿34 tiene Cuellar?
Sí, pues yo no sabía que era veterano más liado.
Pues sabía que me ha dicho 25 años.
Pichu Cuellar, veteranísimo.
Pues fuera, entonces fuera.
No, Pichu Cuellar...
comparado con Diego López...
Pues claro, oye, pero no.
Yo pensé que lo hacen en coña, Javier.
No.
Ah, Pichu Cuellar tiene 30 y algo, ¿no?
34.
Sí. Ah. Yo, estoy, bueno, portero joven, pues tipo la apuesta que hizo el español con Kameni, etcétera, en su momento. Traer un portero 21, 22, 23 años, que con hambre, que esté dispuesto a asumir que el primer año igual solo juegue Copa y algo de Europa League. Y
eso
ya
lo sabe.
O una posible lesión de Diego.
Bueno, claro, ojo. Claro, sí. Bueno, tienes que tener un portero con solvencia.
Diego ha sido el jugador de la liga que ha jugado todos los minutos.
Todos, sí.
El único.
Sí, porque estaba también, o sea, con, creo que era Godín también, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Y Oblak también.
Y Oblak. O sea que yo creo que, claro, tener un portero de un perfil medio es arriesgado, sabiendo que el año que viene, en teoría, Diego no va a seguir. Entonces yo creo que has de tener un portero que él sepa que este año va a estar en un segundo plano, pero que el año siguiente puede ser el portero titular del español.
Segundo plano, pero con la Europa League por medio.
Correcto,
y llegas a ese grupo, vas a jugar partidos.
Sí,
claro, correcto. En un segundo plano, entiéndeme, no como el portero titular,
sí,
que va a tener minutos, pero...
Tenemos claro, que tener un segundo portero.
Entonces,
Garbadía, es un portero bajo.
Yo lo veo por un encaje económico.
Es un portero bajo.
Lo que quiere destinar el club, por salarios y por todo, no creo que en el portero haya que gastarse mucho dinero.
Claro, pero tú ya ves a Garbadía jugando, o sea, el titular en la Europa League.
No. Yo creo que Garbadía, o sea, es un portero que, honestamente, me parece un buen portero de segunda, pero no lo veo. Yo te digo uno, mira.
¿En Kameni?
Hombre, venga, va, trae a Kameni.
Pero tiene 35 años.
Por eso yo me he equivocado, Pichu Cuellar. Era 35, no 25.
¿Y Diego cuántos tiene?
Pero que no podemos tener un portero de 35
años. Kameni
está apartado desde el octubre de su equipo, que sí, está desterrado.
Ha quedado duodécimo, creo, en la liga.
Yo creo que ya se acabó. La filosofía debe ser un portero joven.
Claro. He hecho una pregunta.
Golini del Atalanta. Golini del Atalanta.
Atalanta se puede meter en Champions.
Segundo portero de Atalanta, porque le ha quitado el posición de Berisha. Y es un portero que juega en Inglaterra. Tiene 24 años, si no recuerdo mal. Y es
Bardi
un...
me gustaba a mí.
Luego se ha destacado un poco, ¿eh? Ha acabado en equipos medio bajos. Este es un buen nombre que apunto aquí, que de verdad que sería un buen fichaje.
Un portero joven.
Sí.
Pero que dentro de un año sea capaz.
Exacto.
De ser titular.
Claro.
Exacto.
Y que te dé la confianza esa. Claro.
A mí Badía no me
si
da.
No te das confianza...
Y que dé confianza en la temporada que viene.
También,
cualquier
también.
Problema con Diego... Mmm.
La prueba es que Badía, cuando salió del Reus de manera gratis por la rescisión, cualquier equipo lo hubiera podido pescar. Y ha acabado pescándolo un equipo de idéntica
plantilla
del Elche. Exacto, entonces... Ahí es lo que me genera.
Tienes que pagar 50.000 euros.
Sí, que vamos a la defensa.
Es muy bajito. Dicen que es muy bajito.
Es bajito. Para mí sí, no. Es que Pochettino lo echa por ser bajito.
Sí,
sí.
Sí. Pochettino y planes no lo quieren por ser
que
bajito.
Que no sea malo, o sea, que no sea buen portero en uno contra uno en salidas, pero claro, es que es bajo.
No, estamos hablando, exacto. A mí no me parece un mal portero.
¿Sabes algo de Maceo?
Bueno, pues vamos al lateral derecho.
Porque hemos dicho lo del portero y ya está.
Bueno, es que a Rubi le gusta mucho Rosales.
A mí yo casi que me quedo con Rosales antes que Maceo.
Pero claro, el problema es el Málaga.
Uh-huh.
El bueno, Málaga, pues que no suba. Si no sube, lo tenemos más fácil. Pero si sube el Málaga...
Pero 3 millones no se puede pagar.
No, por eso es lo que te estoy diciendo, que el Málaga, si no sube, va a tener que rebajar a Rosales.
O después ceder a Alex López, uno de estos, y en segunda. Eso es que habrá que jugar con esto también, ¿eh?
Y Maceo también cuesta un dinerito.
Bueno, Maceo está apartado del Stuttgart.
Sí, tiene una cláusula de 9 millones.
Ellos pagaron 9. Ellos pagaron 9 al City.
City. Pero está claro que la opción sería una cesión con opción de compra.
A Maceo le puedes pagar 3 años, por ejemplo. Te digo,
no, pero,
perdón, 3 millones de cesión de 2 años, lo típico, con una opción de compra de 6 o 7.
Esto,
no
vas a pagar.
Yo prefiero pagar 3 millones por Maceo
que por Rosales.
También. A una cesión y luego la opción de compra.
Algo así.
Bueno, aunque luego sepas que lo vas a comprar.
A ver.
No, que la cesión de compra sería obligatoria, seguro.
Ahora,
tú hace tiempo, no, Javier, hablaste de que Maceo estaba estaba cerca.
Sí, sí, en enero estaba cerca. Le ofrecieron a Maceo, pero en aquel momento no había dinero para tener a Maceo.
Que está muy cerca de venir.
O sea, más guapo, más que más feo.
Hasta aquí puedo leer.
No, qué malo, Xavi.
Puedes ponerlo en la lista, ¿no? De los 100.
No.
En la lista de los
carpetas. Lo de Maceo lo llevo diciendo desde el mes de enero. Es decir, que va a venir.
Maceo es una operación. Maceo es una operación que se tiene que hacer, como ha dicho Javier. Cesión con opción de compra, solo hay esa posibilidad.
Pagar 2 millones,
sí,
o algo así.
Cesión con opción de compra.
Como el tema Chucky.
Sí, una cosa parecida.
No, una opción de compra de 5 o 6.
Es que Maceo es un jugador joven.
De la casa.
Y que te va a ofrecer...
rendimiento
mucho rendimiento
y con unas ganas
de venir
volver
aquí
y reivindicarse
locas
otra vez.
Lateral derecho y un central español, sí, en verano tiene que hacer para mí. Lateral derecho y un central.
Bueno, espérate, a ver, nos quedamos con Javi López,
sí.
Viene Maceo,
sí.
¿Qué hacemos con Pipa? Hay que cederlo.
Pipa, claro. Hay que cederlo,
pero Girona. Está claro que Pipa va a estar aquí como mínimo para jugar las previas.
Uh-huh. Porque, claro, si falta jugadores,
claro, porque no, lo que no podemos hacer es la locura que hizo Machín con el Sevilla, que es que siempre jugaba los mismos. Porque el equipo en el mes de enero se te viene abajo.
Sí. Bueno, es que como te falten delanteros o tengas o Buley no llegue bien, a lo mejor Álvaro Vázquez tendrá que jugar las previas.
Claro, es que yo creo que Álvaro va a jugar las previas.
Claro, es que...
No, pero claro, tampoco puede jugar la previa cualquiera, porque te toca el UPEC 2 a este. Es un equipo húngaro, que los húngaros tampoco son malos.
Y que empiezan las ligas antes, están más rodados.
Están más rodados ellos.
El aspecto físico cuenta mucho.
No puedes ir con un equipo B.
Cuenta mucho. El aspecto físico en las eliminatorias cuenta mucho.
Esto no la Intertoto, ¿eh?
Ni la Copa del Rey. Ni la Copa del Rey, que se hacen inventos.
No, porque tú puedes poner jugadores del filial también en la primera competición.
Estamos comentando que el húngaro este, el equipo.
Bueno, te estoy hablando de... Es que no sabemos cómo va a quedar la plantilla. Lo que sí que sabemos es que Duarte no renueva.
Calidad y cantidad.
Roberto tampoco renueva, aunque oficialmente no se ha dicho. El club no ha hecho una nota pública. No. El club hace siempre una nota pública diciendo agradecemos a Roberto o a Duarte los años que han estado y no se ha hecho aún.
¿Tú no crees que esto va a dar el 30 de junio?
No, normalmente ya se hace ahora.
Vale, pregunto.
No, se hace ahora ya, porque, por ejemplo, entrenadores que ya no siguen ya lo han dicho.
Mira, el del Alavés ha anunciado hoy el entrenador.
Sí, Garitano.
¿Están oficialmente de vacaciones los jugadores?
Sí, sí.
Los 40 días que necesitan de vacaciones.
Los tienen.
El 5 de julio para empezar la temporada.
No, es que se empieza creo que el 1 o 2 o 3
días.
Bueno, seguimos con...
Seguimos, a ver, centrales.
Hombre, centrales...
Tenemos, David no puede jugar hasta octubre, por tanto ya no contamos con él. Naldo, que ha hecho una temporada brutal. ¿Vosotros le prolongaríais un año de contrato a Naldo?
Sí, yo sí.
Y hay una oferta, yo creo que ha sido básico.
Pero, claro, cobra mucho, ¿eh?
Bueno, tiene un 2... acababa el 20 más una temporada, ¿eh?
Pero la temporada es opcional del club...
No lo sé, eso, pero sé que tiene una temporada por ahí colgando. Por eso te lo digo, que yo lo veo difícil esa opción de prorrogarlo.
Pues si es opcional y el club puede ejercerla.
Yo creo que sí, ha ganado.
Ya no falta renovar, ¿eh?
No hace falta renovarlo, claro.
Sí, pues entonces, Naldo sigue de momento.
Duarte fuera.
Ha sido clave.
No. Duarte fuera, hermoso. ¿Lo veis fuera dentro?
Yo lo veo fuera del español.
Fuera porque es porque acaba contrato el año que viene. O lo renuevas o lo vendes.
Que no ha habido ninguna. Ningún movimiento para renovar a Hermoso. Es como si... A ver, yo creo que Rufete le promete a Hermoso en el famoso árbol de Olot que...
Aguanta un año, ¿no?
Sí, aguanta un año, juega...
Y el año que viene veremos.
Y el año que viene, si tienes una oferta, no te vamos a poner ninguna pega. Otra cosa es que Hermoso diga...
Hombre,
ostras,
Europa.
No quiero irme al Zenit de San Petersburgo.
Claro. Soy titular indiscutible, tengo continuidad en la selección.
Tengo la selección.
No me quiero ir a Eurocopa el año que viene.
No me quiero ir.
Por cierto, equipo del que se pueden sacar buenos jugadores y que hay director deportivo Perico del Zenit San Petersburgo.
Bueno, pues
que lo sepamos.
De momento Hermoso está y la pena es que la pena de Hermoso es que solo nos van a dar 7.5. O bueno, si se va al Madrid,
sí.
Pues si te viene un equipo y te paga 30,
son 30, ¿no?
Está Lluís. Porque ya va a estar.
Luis sube al primer equipo.
O sea que tenemos 3 y David López.
Pero falta un central. Falta un central titular.
Y si quieres, incluso me apuras, si quieres la plantilla 2. Pero bien. Con uno de solvencia.
Uno de
mínimo.
Rubino,
uno
de
no titular. ¿Si eres titular?
Sí,
pero
sí. Falta otro.
Víctor Ruiz. Naldo
tiene 30 años.
Ha salido Víctor Ruiz.
Dos lesiones musculares importantes.
Sí,
Naldo, este año son 30 años y lesiones, dos lesiones musculares importantes. David lesionado. Tienes que traer un central bueno. como mínimo, si se va hermoso, y yo apostaría por un segundo de perfil bajo que pudiera alternar con Lluís.
Yo también, ¿eh? Yo creo que hay que tener otros centrales, sí, también.
¿Víctor Ruiz?
¿A Diego Reyes lo traería?
Sí, ¿por qué no? Por el jugador del Español hasta...
Lo que pasa es que Diego Reyes en el
Leganés no juega nada, bueno, pero...
nada, ¿eh? Pero nada de nada.
Bueno, día jugó el último partido.
Sí, pero ya de palomero.
Hay jugadores que nos rinden en un sitio y en otro. Sí, yo es un jugador que hemos jugado,
no sé, bien. Creo que tiene 27, 28 años.
Sí, nos iría bien.
Claro. Y conoce el club.
Pero él vuelve a Turquía, ¿eh?
Tiene un hándicap, que es extracomunitario. Sigue siendo extracomunitario aún. No se ha sacado el pasaporte, claro, no entiendo por qué.
No, se casó con la novia española que tenía aquí.
No se ha sacado el pasaporte, claro. Es un hándicap eso, ¿eh? Es un hándicap.
Hay que tenerlo en cuenta.
Es un hándicap, pero...
Lateral izquierdo, Pedrosa,
sí,
es
seguro,
titular,
seguro, renovado.
El tema es que jugando en Europa, es que ahora cambia mucho. Claro, jugando en Europa, Didac...
Yo creo que Didac va a seguir. Bueno, sí, lo que sí, le queda, que el club no le va a ofrecer la opción de renovar, eso sí.
Para que le quede un año.
No, pero cuando te quede un año normalmente sí, te interesas sí, el sí, club ya. Para que no te vayas. Pero yo creo que,
y habrá tiempo,
que el club está buscando otro lateral zurdo.
Perfecto. Si fuera lo que dices, Ferran, si fuera momento, ya habría
tiempo. Una cosa, Rosales juega de lateral izquierdo.
No.
Juega mejor Javi López
lateral. Javi López se va a lateral zurdo. Ya te lo digo yo.
Y aparte Rosales chuta mejor con la izquierda, porque de los tres goles dos los ha metido con la izquierda. Sí, sí.
No, yo creo que
hay que reconocer que
yo no juega con de lateral
ya,
izquierdo.
Ya, pero Rosales en la selección de Venezuela juega de todo. Vale,
sí. Vale. Yo creo que también no quieren gastarse dinero y ya se quedan con Didac, tienen los dos y
sí, sí, ahí no va a haber, ahí no va a haber.
Yo creo que no habrá
momentos y momentos tienen, y si no tiene a Javi López, que lo ha hecho muy bien de lateral izquierdo.
Pero tú fíjate la diferencia de Javi López y Pedrosa.
Y ahora viene... Claro, ya, pero yo he dicho que...
No, que no es una crítica bien, a Javi López, no, para nada, todo para lo nada, contrario. Pero nada. Claro, luego tú ves a Pedrosa...
La profundidad del juego y todo.
No voto.
Y ahora viene el jugador clave patrocinado por Isidro Espiga. Por favor, un medio centro defensivo de esos que le gustan a él, por favor, es la clave.
Bueno,
para
Víctor ha estado bien con el 4-4-2.
Otro.
Pero falta otro.
Sí.
Víctor el otro día da el pase del gol. Sí.
Gracias, Xavi. Gracias.
Y el segundo hace un visto que le llega a Rosales.
El visto es gracias a él, ¿eh?
O sea, que los dos goles son gracias
a Roca Sánchez.
Bueno, ¿vosotros pensáis que Roca se va?
Yo pienso...
Pero se va, sí, me refiero, porque viene alguien y paga, ¿eh?
Bueno,
40.
Pues sí. Si viene el 1, 40...
Hombre, si viene 40, no hay problema. Y te digo más. Y te digo más. Y si me vienen con 25, también.
¿Y traemos a Jordán?
Sí.
Sí. ¿A Jordán tú no lo traes?
No, yo no. Yo por 25 no vendo Marroca. Estamos en lo de siempre.
Está proyección, está proyección Marroca, ¿eh? Igual este año no vendes, pero el año que viene sí que lo vendes por 40, ¿eh?
Vender jugador por 40 millones cuesta mucho. Mucho, mucho.
Sí, pero cada vez, bueno, sí, cada vez hay cosas más raras.
Nosotros es difícil que lo vendamos. Sí. Otros equipos sí, porque están acostumbrados a ello.
Pero está la selección y eso ya es un plus también.
Si Rodri de Atlético se va al City por 70 y nos ficha Marroca por 40, ¿firmamos?
Sí, yo firmo.
Sí, claro, sí. No.
Y fichamos por 8 millones o 10 a...
Lo acompañamos a la estación de la Santa a coger el ave.
Yo sigo reivindicando el medio centro fuerte.
Defensivo.
No tengo claro que Rubi lo traiga. Grave. No tengo claro que Rubi lo traiga.
Bueno, pero es necesario.
Darder seguirá, teóricamente.
Sí.
Granero también, porque no hay ningún equipo que pueda comprar a Granero. No. A no
¿Queda todavía un año?
De que un año más.
Bueno, no, y aparte es que tienes que tener en cuenta, repito, y la ficha estamos jugando en Europa y que a lo mejor...
Claro, y la ficha que tiene
ya
también.
Te plantas con 12 partidos de aquí a Navidad.
Son jugadores experimentados para jugar en Europa.
Claro.
Que han jugado competición con el Madrid.
A mí, lo que duele es el tema económico.
Sí, duele el tema económico. Correcto.
Arnau, ¿por qué me dices que Rubí no va a traer
este medio? Porque no le encaja mucho. Yo también lo veo como tú, ¿eh? Yo creo que el Español necesita músculo en el centro del campo. Pero a él, el jugar no le encaja. Y al final siempre va a utilizar Víctor Sánchez cuando tenga
que hacer. El típico 4-4-2 cabaría. Sí. Yo digo a Víctor que juegue el
fichaje. Otro.
Yo me estoy hablando
Víctor
con.
Estoy contigo.
Dovia, uno de esos que son un medio centro.
Hombre, tienes buen gusto, ¿eh?
Carballo, una cosa... A ver, Carballo, para que me entendáis lo que...
El perfil de jugador que quiero decir,
¿no?
Un Tomás en barato, ¿no?
Exacto, el Tomás de la
Atlético de Madrid. A mí me gusta mucho el Tomás.
Bueno, igual, pero...
Oye, ¿y se quiere ir?
50 kilos, ¿vale?
El perfil del jugador que me
gusta... La gente ha dicho que es mejor que Pogba hoy. Su agente ha dicho que es mejor que Pogba. Venga, que no entiende por qué Pogba vale tanto y Tomás tampoco, lo ha dicho hoy. Sí.
Y creo que es necesario.
Bueno, quiere vender bien, sí.
Porque tanto Dardé como Marroca como Granero, si tienen un hombre como este, o sea, la prueba la tienes con
ya,
con
pero Víctor, con el sistema 4-3-3, Roca juega más retrasado. Sí, y
pero
Roca...
la prueba la tienes con Víctor Sánchez.
pero con otro sistema.
Pero para variar.
Estoy de acuerdo.
Pero iba a intentar implantar su sistema, el que empezó la
ya,
liga.
Ya, pero yo creo que al final...
Empezará con un 4-3-3 segurísimo.
Sí, pero fuera de casa va a cambiar.
Sí, bueno, porque, por ejemplo, Paul Lozano va a hacer la pretemporada, pero Paul Lozano es otro tipo
es un
8.
Paul Lozano es un 8.
Y ya veremos lo que pasa al final del verano.
Los chicos hay que dejarlos tranquilos.
Yo creo que este año los del B, excepto alguno, uno o dos, como mucho... Okay.
Bueno, también hay que decir que Víctor Gómez, en principio, tiene un problema, que es que va a hacer el europeo.
Claro, exacto.
El sub-19.
Sí.
O no sé si es europeo o mundial, no creo que es europeo, sub-19, por lo tanto, acaba, ahora está de vacaciones y luego se tendrá que ir a...
Esto que hablamos del B, yo vi el partido del B contra Valencia Mestalla y Paul Lozano en medio campo.
No, a mí me encantó Paul Lozano.
Era una máquina. Para que los jugadores hay que meterlos...
Que se poco, segunda B, ¿no? Pero
sí.
Para dar un paso... Para mí me
es que Paul Lozano sube por contrato al primer equipo, al igual que Lluís. De arriba, Borja.
Bueno, antes de arriba, a ver si podemos hacer un negocieto con Hernán Pérez, que le queda un año.
Y con Pérez, si puede ser.
Y decirle, mira, yo te doy 1 millón y búscate un equipo que te dé tres.
Y te doy la carta de libertad.
Entonces, nos ahorramos 1,5 kilos, ¿eh?
No son jugadores, yo creo, para el español europeo.
El que tenga 1 millón, que los tire. Si hagas
no puedes. ¿Vos portar un extremo?
Sí, alguien que sea más.
Bueno, si vamos por la parte de arriba, hay tela, ¿eh?
Para mí se va a vender a Borja. Y para mí habrá que traer...
Bueno,
cláusula, correcto. Si sale Borja por la cláusula, el español tendrá que traer dos delanteros, para mí, porque se irá...
Uno será Stuani
y otro delantero de buen perfil, donde el español... Ahí se juega un gran porcentaje de la temporada que está acertando con el delantero. Claro. Este año acertado con el cambio.
Ahí pasa también.
Si no aciertas, problemas. Si aciertas, la rueda irá bien.
Pues lo que sea, unos 10 millones.
Bien, 12 incluso, esto ya puedes aumentar
pues,
más.
Pues quién hay así.
Importante
que...
un extremo, ¿eh?
Sí, importante un extremo.
Primordial.
Sí,
primordial.
Sí. Importante un extremo, correcto.
Digo, ¿quién hay un delantero en el mercado por 10 o 12 millones?
El mercado es muy amplio,
Xavi, exacto. El mercado es muy amplio. El mercado puede ir a Sudamérica, puede ir a muchos sitios.
¿A Abraham cómo lo colocaríais?
¿A quién?
Abraham
es un, para mí es un extremo. Para mí es un extremo. Yo le haría jugar en la posición de Piatti.
Necesitas un extremo.
Pues ya está. Ahí tenemos. Ya hemos
pero claro, a lo mejor en tu palabra le queda bola más a Chucky Ferreira.
Chucky Ferreira y Stuani.
Y Buley.
Bueno,
pero Buley es más extremo.
Si traes a Stuani y Stuani va a jugar minutos, necesitas buenos centradores en los carriles. Maceo lo es. Y necesitas un extremo que ponga buenos
balones.
Sí, Pedro Solés. Y necesitas un extremo que genere.
Que rompa.
Que rompa, sí. Buley no lo es porque vas delantero. Necesitas un Brahim que genere.
Que genere y rompe.
Y que dé segunda jugada.
Stuani 9.
Y para mí, Piatti va a seguir porque está lesionado.
Y para mí, Chucky es un fichaje.
Sí.
Con la pretemporada ahora, toda la pretemporada.
No puedes quedarte con Chucky
Stuani.
¿Por qué no?
Va a venir, ya sé que no te gusta, pero va a venir.
Bueno 33 años.
Es igual. 19 goles
un par de años.
Temporadas, ¿eh?
Stuani un par de años. Goles y ¿cuántos marcó Gerard Moreno con el español?
Stuani, te voy a decir una barbaridad, que te parecerá una barbaridad. Sí. No descartes que esté en la agenda del Barcelona, mira que te digo.
Lo estuvo, en teoría, ¿no?
Lo trajo Ramón Planas, le gusta mucho. Para tenerlo delantero ahí, de sacarlo un rato, de resolver cosas. Mira lo que te digo.
Yo creo que no, que el Barcelona ha necesitado un delantero ya para sustituir a Suárez.
El Barcelona trae un delantero a aquellos que digan...
El
Boateng de turno hubieran podido traer tranquilamente a Stuani.
Sí, cierto.
Sí.
Por cierto, algún amigo mío periodista culé,
¿sí?
Un saludo a Marsal, decía hoy... No sería descabellado y a mí me gustaría fichar para el Barça a Borja y a Marroca.
68 millones. Sí, bueno, pues que lo paguen.
Sí, claro.
Oye.
Show me the money.
Claro, que lo paguen.
Sí.
Que lo paguen, ¿no?
No, pero él ha visto... futbolístico le
bueno, oye, si hay alguien que pague 40 por Roca y el jugador se quiere ir, y 28 por Borja y el jugador se quiere ir...
Perfecto.
Nosotros no tenemos nada que
58
hacer.
58
y 40. Empecemos...
No, 28 y 40.
58 pero que lo hagan si puede ser lo más rápido posible. Sí. Que no nos lo hagan el 30 de agosto, ¿eh?
Bueno, que nos vamos.
No viene al caso, pero...
Felicidad.
Muchas gracias.
A Boli.
Llegamos.
Y a Handball, que quedaron campeones de Cataluña.
Ya el viernes sabremos con más profundidad.
Goteras incluidas. Estuvo a punto de suspenderse la final por goteras, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Verdad. Sí. Me llamaron que se lo querían
el voleibol y el balonmano acabó todo ya.
Sí, ya lo han acabado todo y voleibol este fin de semana tenemos la fase final de campeones en San Pere Pascado.
Y acaba también entonces.
Y el juvenil también en...
Sí, el juvenil tenía un baile. Sí.
¿Y el básquet?
El básquet
a partir del 1-2 de junio.
Y el hockey empieza...
El 1-2 de junio empieza contra el Arenys y si pasamos otra eliminatoria.
Ahí va a ser divertido, ¿eh?
La siguiente eliminatoria es la que decide si subes o no.
Efectivamente.
El Arenys, rápido. Sí,
sí, sí. Quinto clasificado, pero rival peligroso porque es un rival con equipo nacional española y que baja jugadores. Por lo tanto, aumentará. Para mí, de los rivales más difíciles que nos podía tocar.
Nos vamos con una buena estrella. Como siempre, con estrella dada la cerveza al Mediterráneo. Gracias, Vicens.
Gracias, Javier.
Xavi, Isidra.
Chao,
también a las tertulias siguen igual, ¿eh? Es decir, sí, aquí hasta el 30 de junio hay novedades.
Oye, va a ser súper, súper excitante.
Abre carpetas de mercado.
Sí, ya está. Hoy hemos fichado tres jugadores. Oye,
por eso, abre
Marfeo, Brahim y Estuani. Tres fichados ya.
Cuidado, abre.
Ojo, tres fichados.
Y para ser.
Abre la carpeta.
Lo tenemos ahí.
Se abrió Mari Carmen en el Mundo Deportivo.
Tienes
de
que dar en directo, montártelo para dar el sorteo directo de Europa League, que va a hacer ilusiones.
El 19 de junio.
Voy a desempolvar el Excel que conoces.
Espero que sea por la tarde.
Xavi, voy a desempolvar el Excel que conoces.
Sí. Nos vamos con Estrella de la Cerveza Mediterráneo, gracias también a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, a Héctor García, a Elena Rodilla, también a Mar Peirés. Volvemos mañana, por cierto, mañana no está Filomeno, es el jueves, al final jueves.
Tiene que estar en la Federación
jueves, de jueves. Mañana al principio tenemos tertulia de senadores que le hemos tenido que cambiar. Así que lo de los abonos el jueves con Estrella Damm. Gracias. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de España.